El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Como cada semana, esperamos que pasen un buen rato en nuestra compañía.
Empezamos.
Comenzamos el programa de hoy contándoles algunos trucos para evitar los dolores de cuello cuando trabajamos mucho tiempo con portátiles. Resulta que millones de personas en todo el mundo usan los ordenadores portátiles en su día a día, ya sea para trabajar, para estudiar o para jugar. Lo mejor de este tipo de aparatos es su movilidad, pudiendo utilizarlos en casi cualquier parte. Sin embargo, lo peor, curiosamente, son los dolores de cuello que te puede ocasionar el uso indiscriminado. Todo el mundo tiene un portátil, incluso la gente que tiene en su casa un despacho con un buen ordenador de sobremesa, escritorio y un monitor grande también usa un portátil. El recurso móvil de tener un portátil es tan práctico que casi nadie se ahorra el tener uno siempre disponible, aunque sea su equipo secundario. El problema que tienen los portátiles es que nos permite trabajar o jugar en cualquier lugar con todo lo malo y bueno que eso conlleva. Te permite trabajar en el tren camino a casa para terminar a tiempo un trabajo, pero a cambio te da un dolor de cuello insoportable durante el trayecto. Para evitar este mal uso, hoy te traemos una serie de consejos que pueden servirle de si usa el portátil a diario y no quiere acabar teniendo que ir al fisioterapeuta una hora a la semana. El primer consejo es hacer estiramientos cada hora de uso. Es decir, lo más importante a la hora de utilizar el portátil es tener en cuenta el tiempo que pasamos delante de él. Este consejo vale para cualquier actividad que hagamos sentados y durante muchas horas. Para evitar dolores y que se nos cargue la zona del cuello, levántese cada hora y estírese. Por ejemplo, con que hagamos movimientos simples, nuestro cuello lo va a agradecer. Levántese, mueva suavemente el cuello de lado a lado, hacia adelante y hacia atrás, descargue los hombros y deje su cabeza descansar sobre el cuello, mirando al suelo. El segundo consejo es no utilice el portátil en las piernas, entre las piernas, porque se llama portátil, pero y puede ponerlo en las piernas para escribir, pero tareas cortas. Para realizar un trabajo prolongado, vas a quedarse directamente sin cervicales y sin cuello. Esta postura de tenerlo en los pies es una postura terrible para su salud. No hay nada natural ni cómodo en encorvarse sobre el portátil. No fueron diseñados los ordenadores de sobremesa para poner el teclado en nuestro regazo y la pantalla cerca de nuestras rodillas por una razón. El diseño del portátil no es ergonómico, por eso debemos adaptarnos a él. En tercer lugar, elevar el portátil o la pantalla. Sacar el portátil a las rodillas es una de las mejores cosas que puede hacer para aumentar significativamente su comodidad. La segunda cosa más importante es elevar la pantalla para que no esté mirando perpetuamente hacia abajo, que es el gran culpable del dolor del cuello. La forma clásica y barata de elevar el portátil a la altura de los ojos es colocarlo sobre una caja de zapatos o una pila de libros. Aunque es una buena solución temporal, si quieres algo que tenga un aspecto más profesional, te recomendamos un soporte para portátiles. Un soporte de portátil ligero le ayudará a mantener su portátil en una posición ergonómica en casa, en la oficina y en los viajes. Eso sí, le tocará comprar teclado y ratón, pero eso no es caro y sí es muy útil. En cuarto lugar, utilizar una mesa de altura adecuada. Tanto si lo utiliza en la mesa del comedor como en el escritorio de su oficina, debe centrarse en un requisito clave, la altura de la mesa que sea ergonómica. Sentado de pie, el teclado debe estar a una altura tal que los codos formen un ángulo de 90 grados aproximadamente. No quieres que tus brazos caigan hacia abajo ni tampoco quieres estirar los brazos hacia arriba. Ambas posiciones doblan las muñecas y con el tiempo provocarán el agravamiento de los túneles carpianos. En quinto lugar, hay que combinarlo con una silla ergonómica. No es necesario gastar miles de euros en una silla ergonómica de primer nivel, pero sea cual sea el tipo de silla en el que se siente, tiene que hacer lo posible para que le sirva de apoyo lumbar. Eso significa que no debe sentarse en una silla de madera ni una que sea 100% rígida. Si la silla es incómoda para sentarse y no apoya la parte inferior de la espalda de forma adecuada para evitar un encorvamiento lumbar, es de las que no merece la pena. Si no utiliza una silla de oficina de altura regulable, es muy probable que su superficie de trabajo y su silla no estén perfectamente alineadas. Por último, la silla tiene que ser lo suficientemente alta para que nuestros pies toquen el suelo, pero teniendo nuestras rodillas en un ángulo de 90 grados y no menos. El sexto consejo y último que le voy a dar es que eleve sus pies con una plataforma, ¿no? El consejo menos importante, pero que puede ayudarle a quitarle ciertos dolores en la espalda, son los reposapiés. La posición en la silla muchas veces no es ideal para nuestras piernas, quienes no se apoyan lo suficiente en el suelo. Esto hace que haya inestabilidad lumbar y que durante horas tenga que estar jugando con nuestra espalda y nuestras piernas, ocasionando dolores a la larga. Por ello, la solución es baratísima, un reposapiés. Pues bueno, pues si ustedes utilizan estos buenos consejos, podemos afirmar que trabajar con un portátil no le dará más dolores de cuello ni de espalda.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana en Radio Dos Luces, hoy le vamos a poner la primera parte del último álbum de Moad titulado Dear Past. El primer tema que vamos a oír es Troubled Soul. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Angels at the Gates, It Chose, Al Quran, Round and Around. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Falling. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Troubled Soul interpretado por Moad.
So many times it crossed my mind, search for answers I couldn't find. Thought that I was left behind. Oh, then I saw that I was wrong, and you were there all along, and I'm exactly as you planned, where I belong. Step by step I moved away, found it hard to communicate. I was the one responsible, jumped to conclusions, but I was wrong. Oh. searching for that ray of hope, asking questions, do you hear my prayers? Forgive me, Lord, I am really scared. Lord, I give you my troubled soul. You give me back all your loving hope. And every day I make mistakes. You direct me when I don't know which way. Lord, I give you my troubled soul. You give me back all your loving hope. And every day I make mistakes. You direct me when I don't know.
A quien pone en práctica lo que conoce, Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Estudiantes musulmanes piden el reconocimiento de las festividades islámicas en Países Bajos.
Los estudiantes musulmanes en los Países Bajos nunca han tenido la oportunidad de tener días libres durante las festividades islámicas para poder celebrar tales ocasiones con su familia. Esta es una situación que la Unión de Estudiantes Musulmanes en las escuelas de la ciudad de Gelderland y Ámsterdam están tratando de cambiar. Arek Naina, líder del grupo, instó al gobierno a declarar el periodo de Eid al-Fitr, el final de Ramadán, como vacaciones escolares, como parte de los esfuerzos de la región para promover el pluralismo y la integración en la sociedad. El Eid al-Fitr es una de las actividades islámicas más sagradas que se celebra después del bendito mes de Ramadán. El Islam es la segunda religión más extendida en los Países Bajos, ya que es profesada por un 4% de la población según las estimaciones de 2010 y 2011.
Un informe ha advertido sobre la acidificación de los océanos Ártico y Antártico por la crisis climática.
La criosfera está compuesta por aquellos ambientes del planeta Tierra que están congelados, incluyendo las capas de nieve, los glaciares, las capas de hielo, las plataformas de hielo, los icebergs, el hielo marino, el hielo de los lagos, el hielo de los ríos, el permafrost y el suelo estacionalmente congelado. Estos lugares, además de ser grandes almacenes de dióxido de carbono, son extremadamente vulnerables al aumento de temperatura y sus efectos en el planeta son irreversibles. Ya los informes del panel científico de la ONU en 2019 lo adelantaron. Ahora una actualización científica da cuenta de lo que es irremediable. Ya no se puede hacer nada al respecto. Acaban de meter la pata y han dejado que el sistema se caliente ya demasiado. Así lo afirmaba Julie Birkengret, científica de la Universidad de Massachusetts y coautora del informe sobre el hielo marino. Es que los cambios físicos que genera el calentamiento global tienen una inercia que no se detiene. Hace apenas 3 años, cuando el panel gubernamental de cambio climático de la ONU hizo un informe, la científica argentina y miembro de ese cuerpo de Carolina Vera explicaba que el informe sobre los océanos y la criosfera muestra cómo los cambios físicos que se producen en el sistema de alta montaña, nieve, de glaciares, de agua de los océanos, así como el cambio en su acidez, el pH, impactan y se relacionan no solo con los ecosistemas, sino también con las personas.
En Egipto se publica un libro sobre el punto de vista del Islam sobre la protección del medio ambiente.
Con el título Protección ambiental entre la responsabilidad legislativa y humana, la publicación arroja luz sobre el interés del Islam en el mundo natural y la necesidad de preservarlo como un bien público. Mohamed Mokhtar Guma y varios académicos contribuyeron al libro que detalla cómo la Sharia islámica presta especial atención a la protección del medio ambiente sobre la base de cualquier cosa que ayuda a lograr los intereses del país y su gente y está en el centro de la religión. Entre las investigaciones contenidas en el libro se encuentra un estudio de Mohammad Khawali, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Al-Azhar, en el que afirma que el Islam ha prestado especial atención al medio ambiente y al universo y ha establecido reglas destinadas a lograr una ecología, un equilibrio y una gran estabilidad.
El seguro a todo riesgo para peregrinos de la Umra permite visitar más de 2.700 centros sanitarios en Arabia Saudí.
El Ministerio de Hajj y Umra en el Reino Unido de Arabia Saudita reveló que los peregrinos y visitantes pueden beneficiarse de más de 2.764 instalaciones que brindan servicios de salud en las ciudades y regiones del Reino durante la temporada de Umra 1444 antes de la Égira. Como parte del programa de peregrinos de la UNRWA que vienen de fuera del reino, que además vienen de todos los países del mundo para realizar esta peregrinación menor. 151 hospitales brindan su servicio a los peregrinos y visitantes que llegan a la Meca y Medina dentro de una selección de hospitales del sector público y privado, además de 773 centros de salud y complejos médicos que brindan su servicio y alrededor de 1.840 laboratorios médicos y farmacias en todas las regiones. Es de destacar que el Ministerio de Hajj y la Umra ha anunciado recientemente un conjunto de facilidades para los peregrinos que incluye permitir la realización de la Umra con todo tipo de visas, cancelar condiciones de edad y restricciones de procedimiento relacionadas con la presencia de un mahram para mujeres, mientras que ha facilitado al mismo tiempo el movimiento de peregrinos entre ciudades y regiones del reino, además de extender el periodo de la visa de la UNRWA de 30 días a 90 días, con el objetivo de facilitar la llegada de peregrinos con facilidad y tranquilidad, elevando la calidad de los servicios proporcionados y enriqueciendo la experiencia religiosa y cultural de los peregrinos.
Huir de la peor cara de la crisis climática provoca las migraciones climáticas.
Huracanes, ciclones, tifones, fuertes tormentas, inundaciones, sequías o erosión del suelo constituyen solo algunos de los fenómenos originados por el cambio climático que cada año llevan a millones de personas a desplazarse dentro de sus países o a cruzar la frontera en un intento por huir de la peor cara de la crisis climática. Y es que, según el último informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, al menos 5,9 millones de personas de 84 países y territorios vivían a finales de 2021 en situación de desplazamiento interno debido a desastres ocurridos no solo ese año, sino también en años anteriores. La Coordinadora de Justicia Climática, Transición Ecológica e Innovación de la organización Alianza por la Solidaridad, Isabel Iparraguirre, asegura que no existe en la actualidad ninguna normativa, figura legal ni mecanismo vinculante que proteja a las personas migrantes climáticas ni dentro ni fuera de sus países. El derecho internacional no hace referencia a las migraciones y refugiados inducidos por cuestiones climáticas. La figura de migrante o refugiado climático no está reconocida jurídicamente, por lo que no entran en el régimen de protección de otras personas refugiadas o en el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo. Esta experta considera que en este tema hay una falta de voluntad política, ya que son cuestiones que a los gobiernos y los decisores políticos les da mucho miedo abordar debido a que las migraciones se han venido criminalizando y llevan utilizándose como arma política y electoralista desde hace muchos años.
La FIFA rechaza la camiseta de Dinamarca para el Mundial que denuncia la situación de los derechos humanos en Qatar.
La Asociación Danesa de Fútbol anunció ayer que la FIFA había rechazado la petición de Dinamarca de entrenar en el Mundial con camisetas que mostraban las palabras derechos humanos para todos. Jacob Jensen, director de esta asociación, dijo que el organismo rector del fútbol internacional rechazó la solicitud porque no permite mensajes políticos en las camisetas. Pero él comentó que no creen que haya nada de político en ello. Creen que los derechos humanos son universales y siguen manteniendo esa opinión. La FIFA tiene una valoración diferente y lamentablemente la anularon. La FIFA prohíbe todo tipo de mensajes políticos e instó a los equipos en una carta enviada la semana pasada a centrarse en el fútbol y no arrastrarlo a cualquier batalla ideológica o política. En respuesta a esto, Amnistía Internacional criticó la carta declarando: "No entendemos que la FIFA rechace esta bonita e importante iniciativa de la Asociación Danesa de Fútbol".
Según Anthony Mundine, un converso famoso australiano, los aborígenes australianos tienen un sistema de creencias casi idéntico al Islam.
Anthony Mundine, una persona aborigen australiana famosa, ha afirmado que los aborígenes de Australia son musulmanes con sistemas de creencias casi idénticos entre el Islam y los indígenas. La exestrella de la Liga de Rugby, convertida en boxeador, cambió de fe en 1999 y es un gran activista aborigen y ha explicado que lo que le atrajo al Islam son sus principios fundamentales. Afirmó que sus leyes tradicionales son prácticamente idénticas al Islam. Ambas tienen reglas sobre lo que puedes y no puedes hacer. Tienen un sistema social y un sistema de justicia. Y encontró en la tradición aborigen, al igual que en el Islam, que la creencia era en el Dios único, la unidad de Dios. Para él, los aborígenes australianos son musulmanes. Y dijo: "Nuestro pueblo es musulmán. La gente no se da cuenta de que todo musulmán es alguien que se somete a su voluntad, al único creador, al único Señor. Y nuestra gente hizo eso durante muchos años".
La Fundación de Cultura Islámica, más conocida por FUNCI, participó el pasado 16 de noviembre en la 22ª Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.
En el marco de la 22ª Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid en la Universidad Complutense de Madrid, se ha organizado una mesa redonda titulada Sostenibilidad Medioambiental e Islam. Su objetivo es analizar el ambientalismo desde la perspectiva del Islam y conocer algunas de las iniciativas locales e internacionales que se han impulsado desde las enseñanzas islámicas para cuidar el planeta. La mesa redonda contó con la participación de Luis Hamadache, del Centro Cultural Islámico de Valencia, estudiante de Ciencias Islámicas, Encarna Gutiérrez, de la Fundación de Cultura Islámica, y Borja Heredia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y estuvo moderada por Joana M. Lems, que era investigadora. En esta mesa redonda, entre otros, participaron Luis Hamdache, que es del Centro Cultural Islámico de Valencia, estudiante de Ciencias Islámicas, y Encarna Gutiérrez, en representación de la Fundación de Cultura Islámica FUNCI.
Uno de cada tres europeos tiene trazas de pesticidas en el pelo, según un estudio.
En el aire que respiramos, en los alimentos que comemos, los plaguicidas que se utilizan en la agricultura intensiva se quedan en nuestro cuerpo. De hecho, casi uno de cada tres europeos tiene trazas de plaguicidas en el pelo, según el último informe de Pesticide Checkup, una actividad que alerta de los riesgos para la salud de los pesticidas. Los agricultores y las personas que viven en áreas rurales son los que registran una mayor presencia de estos químicos. Sin embargo, estas sustancias afectan incluso a aquellos que viven en la ciudad y que no tienen nada que ver con el trabajo en los campos de cultivo. Si el polen es capaz de viajar kilómetros, imaginemos hasta dónde puede llegar un plaguicida que se mueve en forma de nube vaporizada cuando se dan las circunstancias ideales. Eso sin contar lo que llegan a través de los alimentos a las mesas de los consumidores. En este estudio se demuestra que es importante que los consumidores sepan de los modelos 100% orgánicos para que reconozcan el valor añadido de pagar más por unos productos que no representan un riesgo para el ecosistema. Que sepan que no están solamente adquiriendo un alimento, sino que están promoviendo que en el campo se conserve la naturaleza.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Angels at the Gates, interpretado por Moet.
These dreams can't compare to what I'll see. Rivers flowing underneath, but with prayer it's reachable. Garden so beautiful, and homes that shine in silver and gold. I'll never pass my greatest chance to be free from
I pray that both my parents have a place under God's eternal shade, where serenity is the only thing you'll feel.
Aquel que busca hacer justicia con los hombres desea para ellos lo que desea para él. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera No Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de honor nos dará la receta ceviche mazacleco con camarones. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de ceviche mazacleco con camarones al estilo de Nur. Una receta muy deliciosa por su variedad de texturas y sabores. Y los ingredientes son los siguientes: 500 gramos de camarones cultivo o pinky, una cebolla morada en julianas, un chile dulce en julianas, 100 gramos de culantro finamente cortado, 50 gramos de alcaparras, 100 gramos de aceitunas rebanadas, 200 gramos de salsa de tomate, 100 gramos de chile jalapeño rebanado, 2 aguacates cortados en dados, 200 mililitros de jugo de naranja y el jugo de 5 limones, sal y pimienta al gusto. Y para nuestra preparación vamos a primeramente a limpiar nuestros camarones. Muchas veces ya vienen limpios del supermercado. Luego vamos a poner una olla a hervir agua y le vamos a agregar sal. La sal y un toque de pimienta. Ya nuestra agua hirviendo, vamos a colocar los camarones aproximadamente por 3 minutos o hasta que ya cambien de color. Ya una vez listos, los vamos a sacar y colocar en un bol con agua con hielo. Luego vamos a reservar hasta que se enfríen bien. En otro bol vamos a agregar el jugo de naranja, el limón, la salsa de tomate y lo vamos a dejar ahí. Luego vamos a colocar nuestros camarones a marinar aproximadamente por 10 minutos. Le vamos a agregar más sal y más pimienta. Ya una vez marinados por 10 minutos nuestros camarones, vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Los vamos a mezclar bien hasta que se incorporen todos los sabores y vamos a colocarlos en una copa o en un plato, un tazón de nuestro agrado para que nuestro ceviche se vea bien apetitoso y bien rico y a disfrutar. Una receta muy sencilla, fácil de hacer, pero muy deliciosa. Espero les guste y la puedan disfrutar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Echoes de Muad.
What you do echoes in this light, beyond the mountains in the sky, light up the world of flash of light, like shooting stars up in the night, we chase after light.
life, but we don't realize that we don't have much time in between. Therefore, what you leave behind is what truly defines you. So give them your heart right before you leave. And oh, your name in lights, keep it. Said that it would be easy. Don't have three wishes from a genie. Give them a beautiful surprise. Don't you go down without a fight. This world don't come free. Got no choice but to be me. I'll take what I need till my dreams come true. And I've got my team, got the strength that I need, and with God I believe that I won't lose. And oh, your name in lights, keep it alive, don't let it fade away. And oh, give me a moment before I go, to leave my love before I say goodbye. And oh, your name in lights, keep it alive, don't let it fade away. And oh, give me a moment before I go, to leave my love before I say goodbye.
Cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca cuando me invoca. Que me escuchen y crean en mí, quizás así sean bien dirigidos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 186.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam nos hablará de la sentencia islamófoba del Tribunal de Justicia Europeo. Estamos en Radio Dos Luces y en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión.
Otra vez más, la Unión Europea está demostrando que es islamófoba. La última sentencia del Tribunal Europeo da pie a que las empresas puedan prohibir el hijab entre sus empleadas. Es decir, pueden decidir que ninguna empleada use el hijab, y si lo usa o se lo quita o la pueden echar perfectamente con todos los derechos, desgraciadamente. Según la sentencia del Tribunal Europeo, las empresas de la Unión Europea pueden prohibir el uso visible de signos religiosos. Quiere decir claramente que van en contra del hijab, incluidos los velos, si las reglas se aplican a todos los trabajadores. Evidentemente está más que claro a quién se dirige esta sentencia, a las mujeres hijabis. Esta es la sentencia del máximo tribunal de la Unión Europea, el último fallo sobre un tema que ha dividido a Europa durante muchos años. Dudo que ningún país de la Unión Europea, perteneciente a la Unión Europea, vaya a defender a las mujeres hijabis. Visto lo visto, todo lo contrario. Francia está siendo ahora mismo el que está dictando las normas y sabemos perfectamente cuáles son sus políticas islamófobas y anti-hijab. Aquí está el chistecillo también. Dice que, sin embargo, según la sentencia del Tribunal Europeo, que si una religión es efectivamente discriminada por la prohibición, risas, es posible que las empresas deban demostrar ante un tribunal que existe una necesidad legítima de ello. El fallo fue a raíz de un caso relacionado con una mujer musulmana a la que se le dijo, cuando solicitó hacer unas prácticas de 6 semanas en una empresa belga, que no se le permitía usar su hijab. La empresa o la franquicia afirmó que tiene una regla de neutralidad, lo que significa que no se permite cubrir la cabeza en sus instalaciones, ya sea una gorra, sombrero o bufanda. ¡Qué chiste más malo! La mujer llevó su queja a un tribunal belga, que posteriormente solicitó el asesoramiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, que está ubicado en Luxemburgo. La norma interna de una empresa que prohíba el uso visible de signos religiosos, filosóficos o espirituales no constituye una discriminación directa si se aplica a todos los trabajadores de manera general e indiferenciada, dicta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el tribunal dijo que la regla de neutralidad de un empleador podría considerarse indirectamente discriminatoria si da como resultado que alguien de una religión o creencia en particular quede en desventaja. Dijo que en esta disputa en particular correspondía a un tribunal de trabajo en Bruselas determinar si era ese el caso. El tribunal sentenció que si una diferencia entre el trato de los empleados no constituía una discriminación indirecta si estuviera objetivamente justificada por un objetivo legítimo por parte de la empresa que el empleador tendría que demostrar. Total, que les dan pleno derecho a hacer lo que les da la gana. Según sentenció el Tribunal Supremo de la Unión Europea el año pasado, que las empresas de la Unión Europea podrían prohibir a los empleados el uso del velo bajo ciertas condiciones si es necesario para proyectar una imagen de neutralidad a los clientes. En Alemania, la prohibición del hijab para las mujeres en el trabajo ha sido polémica durante años, principalmente con respecto a los aspirantes a maestras en las escuelas públicas y a las jueces en formación. Bueno, lo de Francia ya es un chiste. Francia, hogar de la minoría musulmana más grande de Europa, bueno, más grande de la Unión Europea, porque sabemos perfectamente que hay países de Europa del Este que son de mayoría musulmana, como es Lituania o la de la antigua Yugoslavia, los bosnios son una minoría muy amplia de musulmanes en esos territorios también. Todos los países de Europa del Este tienen una amplia minoría musulmana, entre ellos Ucrania, por si la gente no sabía, hay una gran minoría de musulmanes ucranianos. Bueno, hablando de Francia, como comento, prohibió el uso del hijab en las escuelas públicas desde el 2004, ateniéndose a la laicidad, cuando realmente ese articulado de la Constitución francesa lo que dice claramente es que el Estado tiene que permanecer neutro, pero las personas podían ejercer su libertad legítima a creer en lo que le da la gana. Precisamente los ataques en Francia claramente son contra la minoría musulmana, contra ninguna otra, porque casualmente la Navidad se celebra sin ningún problema, ahí no hay ninguna contradicción contra la laicidad del país o contra los valores del país o con otras minorías que también se celebran sus festividades y son muy anunciadas en los medios de comunicación. El pequeño Macroncito, el pequeño aprendiz de dictador se puso kipá cuando fue a festividades judías, se fue a la iglesia, no le preocupó en ningún momento la imagen, o se fue a celebrar otras festividades de otras minorías, pero cuando tiene de musulmanes, Cuando de musulmanes se trata, parece que va en contra de los principios laicos o valores laicos de la Grande France, la liberté, la fraternité y la égalité. Me río de la libertad en Francia, siempre contra la comunidad musulmana. Fíjense si es una obsesión ya enfermiza lo de Francia, que quieren prohibir que en los baños públicos la gente pueda hacer istinjar. Eso solamente lo hacen los musulmanes. En el articulado que quieren implementar, o el reglamento más bien, no señalan, pero claramente es algo contra los musulmanes. Volviendo al Tribunal Europeo, claramente esta sentencia da pasos hacia atrás, muy, muy hacia atrás, y es muy grave esta sentencia. Las empresas la van a implementar, y más en países o en lugares donde el odio hacia el Islam y los musulmanes es bastante importante. Ojalá y en un futuro más adelante los musulmanes nos impliquemos más en política, estemos más presentes, y eso haga que podamos implementar leyes favorables que nos permitan vivir como ciudadanos de pleno derecho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música y escuchamos el tema Al Corán interpretado por Muad.
A message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its words. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows words heal the soul. Most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Qur'an Nurun wa Bayan. Al-Qur'an Hadiyul Iman. Al-Qur'an سلام. كلام يهدي الروح، شفاء للصدور. آياته جمال تحلو به الحياة. قلبي يشتاق إليه، نور بين يدي، رفيق في الحياة، طريقي للجنة. علم يقين، هدي مبين، يجلو الأحزان، يحيي الإنسان. شوق وشجون، دمع وحنين، متمازج يقرأ القرآن. القرآن نور وبيان. القرآن هدي الإيمان. القرآن مسك الختام، يا قرآن عليك سلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا.
salam.
No hay bien en la palabra si no va acompañada de la práctica. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de autoridad masculina y violencia de género. Asura An-Nisa y Aleya 34.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Entonces, quizás uno de esos pasajes más controvertidos y más sumamente, bueno, podríamos decir abiertamente distorsionados del Corán, está en Surat An-Nisa, el Sura 4, el Sura de las Mujeres, y es el versículo 34. Pero de nuevo, insisto en el problema que tenemos de la lectura hiperatomizada, la lectura de frases y palabritas sueltas, ¿no? Generalmente, pues con la intención de favorecer sistemas que nos favorecen. Pero la realidad es la que es. Y Surat An-Nisa trata de temas pues, que en cierto modo son, están fuera de lo común, ¿vale? Empieza hablando de si se da el caso de que hay un superávit de huérfanas. Esto no es algo que suele ocurrir a menudo, ¿vale? Esto es una cuestión pues, que no suele ocurrir mucho. Y de hecho luego se habla de la poligamia también. Esto es muy minoritario, ¿no? Si no tengo malentendido, es menos de un 5% de los musulmanes, creo que menos de un 2% de los musulmanes practican la poligamia, ¿no? Pero bueno, quien quiera que busque las estadísticas. Es decir, aquí se está hablando siempre de esos casos que no son la norma, Surat An-Nisa. Si coges y lees los primeros versículos, todos los pasajes iniciales, ves que está hablando de Dios está regulando qué hacer en circunstancias especiales. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente se suele olvidar de eso. La gente se suele creer que lo que se nos dice aquí es la norma, es como, ¿no? Se está hablando de casos singulares, ¿vale? No muchos de nosotros nos vemos en una situación en la que hay guerras y hay un superávit de mujeres y de huérfanas y se nos pide que cuidemos de ellas y si hay miedo de que no haya un trato justo, te cases con ellas para intentar que ellas tengan un hogar sólido. Asumiendo que son adultas, por supuesto, y que ellas quieren. Y entonces se nos habla de la poligamia. Quiero decir, naturalmente se está hablando de casos extremos o de cómo solucionar casos que no son la norma, ¿vale? Entonces, ese sura, ¿vale? En esta lista, digamos, de casos que no son lo más deseable ni lo más común, fijaos que se nos va a hablar de un caso particular, ¿vale? La gente cree que esto es una norma general y se nos está hablando de un caso bastante particular. Dios nos dice, «Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa». Los hombres son qawwamun ala las mujeres, qawwamun sobre las mujeres. Claro, la cosa es que en la lengua árabe, en inglés, por ejemplo, tú tienes el verbo take. Take significa tomar o coger. Pero si yo te digo take over, significa sobreponerme a algo, ¿no? Básicamente, lograr el poder o adquirir el control, algo así. Si yo te digo take on, es algo así como unirse a algo, ¿no? Quiere decir, dependiendo de las preposiciones, cambia el significado, ¿verdad? Pues en árabe clásico es igual. El verbo qama significa ponerse de pie. Pero el verbo qama ala significa ponerse de pie sobre alguien. ¿Qué significa eso? Literalmente. ¿Pero qué significa? Bueno, los principales significados en el árabe clásico que te encuentras en los diccionarios de árabe clásico, ¿cuáles son? Defender a alguien, proteger a alguien, cuidar de alguien, proveer por alguien. Y eso se extiende a lo físico, tú vas a proveer por esa persona, y a lo emocional. Yo te defiendo, no solo de que no te ataque un depredador, sino de que nada te haga daño, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dios está hablando de una responsabilidad de los hombres. Los hombres tienen la responsabilidad de cuidar de sus mujeres, ¿vale? Y de nuevo, aquí hay quien podría venir y decirte, oh, pero es que la mujer se puede cuidar sola. No estamos hablando de que pueda o no pueda. Estamos hablando de que yo como hombre, lo natural en mí, es que yo quiera defender a mi mujer, ¿vale? Es que yo quiera cuidar de ella emocionalmente también, defenderla emocionalmente también, ¿vale? Eso no tiene nada de malo. También a veces, estas modas a veces nos giran un poco la cabeza, me parece a mí. Por eso digo, siempre hay extremos y hay que tener cuidado con todos los extremos. ¿Y por qué? Dios dice, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Perdón, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Como consecuencia de aquello que Dios ha como consecuencia de aquello con lo cual Dios ha favorecido a unos por encima de otros. Dios no dice aquí Dios ha favorecido a los hombres encima de las mujeres, ni las mujeres encima de los hombres. ¿Qué dice Dios? Dios ha favorecido a unos en unas cosas y a otros en otras, ¿vale? La mujer sobresale en unas cosas encima del hombre y viceversa. El hombre sobresale en otras cosas. Como consecuencia de esto, Dios espera de los hombres que quieran defender a su mujer, que quieran proteger a su mujer, ¿vale? Es decir, se está hablando no de una relación de autoridad, sino de una responsabilidad hasta cierto punto moral, ¿vale? Pero fijaos que Dios no ha dicho lo que Dios ha favorecido a los hombres encima de ellas, sino unos encima de otros. Lo ha dejado neutro. ¿Por qué? En otro lugar del Corán se nos dice وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. No os envidiéis, hombres y mujeres, por aquello, a causa de aquello que Dios haya dado a unos por encima de otros, ¿vale? Es decir, tenéis diferentes cualidades. El hombre no puede decir, envidio a la mujer porque ella se puede quedar embarazada y yo no. Bueno, Dios le ha dado quizás este regalo, este sentimiento que tú no puedes sentir, la maternidad, a ella, a las mujeres, pero a lo mejor te ha dado a ti otra cosa que no le ha dado a ella. Es decir, cada uno que desempeñe su función, ¿vale? Y eso es lo que se está diciendo aquí. No, no sois iguales, ¿vale? Sobresalís unos en otras cosas. Es decir, sois complementarios, ¿vale? Y el hombre lo que tiene que hacer es naturalmente querer defender a su mujer, ¿vale? Querer cuidar de ella. E insisto, física y emocionalmente, ¿vale? No hay ninguna restricción colocada sobre esto. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, dice Dios. Y como consecuencia de aquello que gastan de su riqueza. Y esto es lo que hemos comentado en otras circunstancias. La riqueza que ingresa el hombre, él está obligado a gastarla en su familia, al menos si te adhieres a una lectura literal del Islam. La riqueza que la mujer ingresa es suya, ella no está obligada a gastarla en la familia, y de hecho, si él no gasta lo suficiente, ella puede disponer de su riqueza, ¿vale? Si te adhieres a una lectura literal del Islam. Eso es lo que se establece. Entonces, cuando Dios ha hablado de la responsabilidad del hombre, no de la autoridad del hombre. Cuando Dios ha hablado de la responsabilidad del hombre, ahora te va a hablar de ese caso especial, porque no olvidemos que este pasaje o este principio de este sura está tratando cómo lidiar o solucionar casos especiales, ¿vale? Y ese es el contexto en el que ha sido revelado. Dios dice, فَصَّالِحَاتِ, las mujeres rectas, podríamos decir, o sea, te ha hablado de la responsabilidad del hombre, ahora te habla de la mujer, que cumple también, la mujer de ese tipo, las mujeres rectas, qanitat, son devotas. Son devotas a Dios, naturalmente. El concepto de qunut en el Corán siempre se refiere a la devoción a Dios, a una devoción religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque he leído traducciones en las que se dice arrijalu qawwamuna 'alan nisa, los hombres son superiores a las mujeres. El texto no dice eso, tío. Yo no sé la gente antes de traducir el Corán qué clase de estupefacientes se inserta. Especialmente algunas de estas traducciones de orientalistas y arabistas que teníamos antes. No sé cuál es la intención detrás de eso. Y luego te añade, te dicen بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, lo que Dios ha favorecido a unos sobre otros, no. Te ponen lo que Dios ha favorecido a ellos encima de ellas. Me estás cambiando totalmente. Ya no estamos hablando de interpretación, estamos hablando de que lo estás traduciendo mal. Y luego te dicen فَصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٍ, las mujeres rectas son sumisas. En algunos casos te añaden sumisas al hombre. ¡Wow! O sea, ¿es distorsión lingüística? Es decir, detrás de eso hay una mala interpretación, pero yo entiendo que si tú lo interpretas de una forma negativa, pero al menos transmite bien lo que dice el texto, ¿no? Cambias el texto. De hecho, y he visto en foros de fachas y de este tipo de gente, que naturalmente la objetividad no es su principal objetivo, te pegan esas traducciones. Y yo digo, se han puesto de acuerdo para usar todos la misma basura de traducción. Y lo más bueno es que uno lo pega y los demás se lo creen. O sea, es como una hipnosis colectiva, ¿no? En fin, Dios dice que estas mujeres, ellas son devotas a Dios, no sumisas al marido. Eso no lo pone en ningún lado del texto. Dejemos de mentir. Hafidhatun lil ghaib, y en la ausencia o en lo no visible, cuando no se les ve, hafidhat, mantienen preservado o guardado, bima hafidhallah, aquello que Dios espera que se guarde, ¿vale? Es decir, se está hablando de la no promiscuidad, ¿vale? ¿Esa no promiscuidad es aplicable al hombre, de acuerdo al Corán? Por supuesto. ¿Acaso el hombre tiene vía libre para ser promiscuo, de acuerdo al Corán? No, es una de las cosas que más se condena. Por eso, estrictamente hablando, el querer cuidar de tu mujer también es aplicable, porque en Surat al-Tawbah Dios nos dice que los creyentes y las creyentes son awliya, son aliados protectores los unos de los otros, ¿vale? Lo que se pide aquí a la mujer, que es, en cierto modo, la fidelidad, también es aplicable al hombre, sí. O sea, vemos que lo que se le pide al hombre y lo que se le pide a la mujer, en otros lugares del Corán y de la tradición del profeta, se aplica también a la inversa, ¿vale? En cierto modo, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Por tanto, la decencia que Dios pide aquí a la mujer también se le pide al hombre en otros lugares. El deseo de ser el aliado protector de tu mujer también se le pide a la mujer en otros lugares del Corán. Dejemos ya de lado las lecturas atomizadas y marginales de frases sueltas, porque provocan desequilibrios, ¿vale? Y eso es mal usado, tío. Es que es mal usado. Es mal usado por musulmanes y por no musulmanes. Entonces, tradicionalmente, si tú vienes de una sociedad en la que se da por hecho que el hombre manda, cuando lees la palabra qawama, qawamuna ala nisa, dirás, o ves, el hombre es la autoridad. Bueno, resulta que el Corán fue revelado en árabe clásico. El filtro de tu cultura también debes tenerlo en cuenta, ¿vale? Las personas a veces no somos lo suficientemente conscientes de cómo nuestra cultura nos condiciona a leer las cosas, ¿vale? Y hay musulmanes que así han nacido en familias musulmanas y están convencidos de que aquí se refiere a autoridad, 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 autoridad. Y de hecho, pues a veces encuentran un comentario del Corán clásico donde se menciona así. ¿Y qué hay de los demás comentarios lingüísticos que se encuentran por docenas, que no lo explican así, ¿vale? Es decir, que también está mucho esa... Cuando te traen algo nuevo, a veces te da miedo, ¿vale? Y especialmente cuando esa cosa nueva que te traen compromete tu poder, te da mucho miedo, ¿vale? Entonces, si una persona, ahora hablo de musulmanes, hombres, tienen esa idea de que la autoridad les corresponde a ellos, si tú les desafías ese concepto, les entra un miedo. Me estás rompiendo mi esquema. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar autoridad, van a buscar algún comentario del Corán donde se dé la autoridad al hombre. Bueno, pero yo te puedo traer otros comentarios también lingüísticos donde se expresa que aquí se está hablando de defender, de proteger, de cuidar de alguien. No se está hablando necesariamente de una autoridad, ¿vale? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Somos víctimas. Por eso es tan importante la espiritualidad islámica y el muraqaba, el examinarte a ti mismo. Porque si no, ¿qué ocurre? Que interpretas en base a tu nafs, a tus miedos, a tus inseguridades, a tu cultura, ¿vale? En fin. Y luego Dios dice, وَاللَّاتِ تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ, y ahora vamos a hablar de la circunstancia excepcional de la que estamos hablando. Y aquellas mujeres que os provoque temor, su nushuz, ¿qué es el nushuz? El verbo nashaza significa literalmente colocarse por encima, ¿vale? Ahora Dios ha hablado de responsabilidades del hombre y la mujer. Pero si se da el caso de que una mujer se considera que está por encima de tener que seguir estas directrices, ¿vale? Por tanto, de nuevo, estamos hablando de un caso... Es aislado, ¿no?, de la norma en una vida matrimonial, ¿vale? Parece una tontería, pero no lo es, porque la gente, al no conocer estas cosas, ¿qué hace? Intenta asumir que la vida normal tiene que ser caótica, ¿no? La vida normal no tiene que ser caótica, pero cuando hay caos, tiene que intentar encontrarse una solución. Aquellas personas que en una relación en la que el hombre cumple, pues con cuidar, con el buen trato que corresponde, y es ella la que no quiere ser igualitaria, si lo quieres plantear así, ella se considera que está por encima de eso. Y fijaos, ¿de qué ha hablado Dios? De que esas mujeres son qanitat, son devotas a Dios, y son hafidat, se mantienen fieles en el matrimonio, ¿no? El nushuz aquí, entonces, ¿qué sería? ¿Qué significa sobreponerse a estas normas? Bueno, naturalmente ser transgresor y ser infiel, básicamente. Eso es una explicación lingüística del versículo. Si Dios te dice, tú tienes que ser devoto a Dios y tienes que ser fiel en el matrimonio, cuando luego te habla de nushuz, de saltarse las normas, ¿a qué se refiere? no ser devoto a Dios y, o ser transgresor, saltarse las normas del Islam, básicamente, y ser infiel, ¿vale? Por tanto, de nuevo, léemelo en el, contexto de lo que Dios acaba de decir, ¿vale? Aquellas personas que te provoque temor, o sea, hasta el punto de que su infidelidad, por ejemplo, y su transgresión te provoca temor, eso es lo que dice, literalmente, «Allati tahafunu shuzahunna». Fa'iduhunna, dice Dios. Por cierto, la palabra nushuz en este mismo sura también se aplica al hombre cuando maltrata, ¿vale? Es, también es un punto de interés. Fa'iduhunna, dice Dios. O sea, si se da el caso de que estas infidelidades o estos esta transgresión os provoca temor, llega hasta el punto de provocaros temor, habla con ella, fa'iduhunna, habla con ella, ¿vale? Es decir, dile, mira, esto que está pasando es una situación que no debería estar pasando, ¿vale? Si persiste, dice Dios, وَهَجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجَ. Si persiste, sé frío en la intimidad, ¿vale? De nuevo, leamos el Corán y la Sunna enteros. Se asume que como hombre, que sigues la Sunna, eres una persona cariñosa, ¿vale? Dios que nos dice que la relación entre el hombre y la mujer se basa en مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, en un amor intenso y en cariño y empatía, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, no cortando las frases como si fueran rodajas, partiendo de esa base, si esa mujer realmente hay un miedo de que está siendo infiel y de que está siendo transgresora, habla con ella, ¿vale? Hablando la gente se entiende. Y si no funciona eso, intenta mostrar algo más de frialdad, ¿vale? En la intimidad, si lo quieres decir así. Y luego Dios concluye, ¿vale? Y de nuevo, esto es la frase que te cortan ahí con el cuchillo. ¡Wadribuhun! Técnicamente, según te traducen, y pegadlas. ¡Wow! Bueno, lo cierto es que cuando, de nuevo, abres un diccionario de árabe clásico, buscas el verbo daraba, que significa exactamente, porque mucha gente, árabes de hoy, te dicen, no, pero es que es verdad, daraba es pegar. Daraba es pegar en tu árabe. El árabe clásico no es tu árabe. El Corán no fue revelado en el árabe de Argelia, ni en el árabe de Túnez, ¿vale? Fue revelado en árabe clásico. Y esta lengua era muy matizada en las palabras que se utilizaba, ¿vale? Por tanto, cuando me voy a un diccionario de árabe clásico, me encuentro que el verbo daraba se asocia a acciones desde apretar un botón, daraba el botón, eso es daraba. Darle la mano a alguien, eso es daraba también. Cortarle el cuello a algo, fadarbu riqab, también se usa el verbo daraba. Por tanto, hay un gran abanico de interpretabilidad de lo que significa esta palabra. He apuntado algunas frases de los diccionarios clásicos. Daraba fil ma, daraba sobre el agua, que significa nadar. Para que veas la violencia que incluye el verbo daraba. El verbo daraba no siempre incluye violencia. Daraba shay fi shay, daraba una cosa con otra, que significa mezclar una cosa con otra. Mezclar dos cosas. Daraba ala al-abdil itawa, hacer daraba sobre el siervo con un impuesto. ¿Qué significa? Imponerle un impuesto al siervo o al esclavo, ¿no? En este caso. Daraba al-haima. Daraba la tienda de campaña. ¿Qué significa? Que plantó la tienda de campaña. Daraba biyadihi ila kadha. Hizo daraba con su mano hacia tal cosa. ¿Qué significa? Dirigió su mano hacia tal cosa, ¿no? Como si fuera a cogerla o algo por el estilo. Por tanto, ¿qué estoy intentando decir? Que esta palabra daraba puede tener una connotación de violencia, pegarlas, o puede tener una simple connotación de no violencia, es decir, dale un toque. Si yo hablo contigo a veces, si yo estoy hablando contigo a veces y no logro causar un impacto en ti, puedo cogerte de los hombros y decir, ¿pero por qué has hecho esto? ¿Entendéis? Eso es daraba en árabe. ¿Por qué? Porque estableces un contacto físico, pero no es una llamada a la violencia, ¿vale? O como cuando estás hablando con tu mujer y te dice, ¡tú! Tú has hecho esto, ¿vale? Ese tipo de cosas también se llaman daraba en la lengua árabe y no hay ninguna connotación de violencia. Entonces la pregunta es la siguiente, si el verbo daraba puede incluir violencia o no incluirla, ¿cómo sé yo a qué se está refiriendo Dios? ¿Violencia o no? Es decir, aquí es cuando la gente te dice, entonces el Corán, tío, es muy interpretable, Dios no se ha expresado con claridad, tío. Bueno, nosotros leemos el Corán a través de la totalidad del Corán. ¿Vale? Es decir, si la totalidad del Corán me prohíbe la violencia hacia la mujer, entonces no puedo interpretar esta palabra como un acto de violencia. Si la totalidad de la tradición del profeta me prohíbe la violencia hacia la mujer, yo no puedo interpretar esta palabra así. Es así de sencillo. Cuando atomizas, cuando sacas la palabra y la quieres interpretar sola, sí, Hay un abanico de posibilidades, pero ¿qué haces tú? Escoges la que es acorde a la totalidad de los principios, ¿no? Del Islam, ¿no? ¿No? No sé, bastante de cajón. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? Aquí hay dos posibilidades. Ante repetido engaño y traición, después de hablar con ella, si no hay resultados, puedes darle una paliza. Esa es una opción. O ante repetido engaño y traición, solo en ese caso extremo y excepcional, puedes establecer un contacto físico como señal de la gravedad de la situación, pero sin violencia. Estas son las dos posibilidades. Y el cambio radical. ¿A cuál de las dos se está refiriendo? ¿Dónde hay que mirar? Bueno, pues hay que mirar al resto del Corán y al resto de la tradición del profeta, ¿vale? No hay que ser un experto para darse cuenta de eso. ¿El Corán qué nos dice? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dios ha colocado en medio de vosotros, el hombre y la mujer, mawadda, un amor intenso, y rahma. Rahma es misericordia y compasión. ¿La violencia física entra en la misericordia y la compasión? No sé. Yo diría que no, ¿vale? Dios que nos dice, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. A los hombres, convivid con vuestra esposa de una forma correcta y razonable, ¿vale? ¿La violencia física entra en eso? ¿En vivir de buenas formas? ¿Convivir de buenas formas? No sé, yo diría que no. Y el profeta que nos dice, alayhi salatu wassalam, en algunas transmisiones, si existe una indecencia manifiesta, es decir, una infidelidad manifiesta, فَضْرِبُهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Hacedle daraba, como hemos dicho, tiene muchos significados, y el profeta especifica gaira mubarrih, sin violencia. O sea, vale, ahora el profeta ya me está empezando a decir claramente que es sin violencia. Aparte de que el Corán me habla de la buena convivencia y del buen trato en general. Muy interesante. Luego nos encontramos que la esposa del profeta, alayhi salatu wassalam, en el Sunan de Ibn Majah, que nos dice ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam khadiman lahu. El profeta alayhi salatu wassalam nunca golpeó a ningún siervo suyo, wala mra'a, ni a ninguna mujer. De hecho, añade, wala daraba biyadihi shay'a, jamás golpeó con su mano nada, ni siquiera un objeto. Vale. Entonces, ¿el verbo daraba puede tener aquí una connotación de violencia? Sí, si asumes que está contradiciendo todo el Corán y la Sunna. Vale, eso es lo que quiero que entendáis. En otro hadith transmitido en el Sahih de Bukhari Muslim por Abdullah bin Zama'a, la yajlidu ahadukum imra'ata, dice el profeta, que ninguno de vosotros pegue o atice a su mujer, yald al-abd, como se pega a un esclavo. Ahora empezamos a ver ya que el profeta prohíbe claramente el maltrato físico. De hecho, lo compara con el trato a un esclavo. Que esto, por cierto, es un mensaje para la gente que maltrata a su esposa. Esa no es la relación entre un marido y una mujer, es la relación entre... Es decir, es la forma de tratar a un esclavo, porque hay hombres que realmente hacen esto, tratan a su mujer como una esclava. Y lo interesante es que esos hombres por dentro seguramente son extremadamente inseguros y débiles, y no han encontrado otra forma. ¿Y qué más añade el profeta? ثُمَّ يُجَمِعُهَا فِي أَخِرِ الْيَوْمِ. Y luego, encima, te vas a acostar con ella al final del día, ¿vale? Ahora vemos que el profeta prohíbe el maltrato a la mujer. El profeta, que sus esposas nos explican, jamás ha puesto un dedo encima a ninguna mujer. Luego él mismo explícitamente prohíbe pegar a la mujer, lo compara con el trato al esclavo y luego denuncia la hipocresía de que por la noche te vas a ir a dormir con esa misma mujer. Interesante. ¿Qué más encontramos? Muawiyah al-Qushayri, esto está en el Sunan de Abu Daud, nos transmite que el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, cuando se le preguntó, ¿cuál es el trato que hay que tener con las mujeres? Y pensad que esto es una sociedad patriarcal en la que el hombre manda en todo, decide todo, ¿vale? Y se le pregunta al profeta, ¿cómo hay que tratar a las mujeres? Y el profeta que responde, أَطْعِمُهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ. Aliméntalas de lo mismo que tú comes. Que por cierto, mucha gente te dirá, ah, pero es que el hombre no tiene que alimentar a la mujer, ella puede sola. Sí, pero ten en cuenta que el profeta está diciendo esto en una sociedad en la que el hombre manda, ¿vale? Cuando el profeta va a esos hombres y les dice lo mismo que tú comes, lo tiene que comer ella, ¿qué está haciendo en esa sociedad? Está estableciendo la igualdad, ¿vale? Tienes que mirar la frase que se dice en el contexto histórico en el que se dice. Porque en ese contexto, esto es una llamada a la igualdad. Lo mismo que tú comes, lo tiene que comer ella, ¿vale? وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ. Y vestidlas con lo mismo que os vestís, ¿vale? Es decir, el hombre que en esa sociedad es el que lo gestiona todo, el profeta que está diciendo, alayhi salatu wassalam, la misma ropa, la misma calidad con la que tú te vistes, se tiene que vestir ella, ¿vale? Y luego el profeta que dice, وَلَا تَضْرِبُهُنَّ, y no las peguéis. Aquí sí que está usando una connotación violenta. Por tanto, vemos sistemáticamente que el profeta, aparte de que Él nunca usó esta violencia, la prohibió explícitamente. Y en este hadith es interesante que el profeta añade وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ y no actuéis hacia ellas de una forma denigrante, literalmente de una forma fea, ¿no? Podríamos decir de una forma inapropiada, indebida, denigrante, etc. ¿Vale? En otras palabras, el profeta Muhammad a.s. prohibió explícitamente la violencia contra la mujer física y además prohibió la violencia psicológica, lo que hoy llamamos maltrato psicológico. No pegues a tu mujer, pero tampoco actúes de una forma que la denigre, ¿vale? Eso es lo que dice el profeta a.s. Esto es lo que hoy llamamos maltrato físico y maltrato psicológico. Por tanto, no me vendas la moto de que wadribuhun implica violencia. Porque esta palabra en árabe clásico se puede usar ante un gran abanico de situaciones. El simple hecho de que yo te diga, cuando hables con tu mujer sobre este tema, intenta hacer algo que le impacte emocionalmente, ponle la mano en el hombro. Eso es daraba en árabe clásico. Si te digo, coge un cinturón y apalízala, también es daraba. Entonces, cuando tú tienes este gran abanico de interpretabilidad en una palabra, tienes que buscar en el resto del Corán y de la Sunna para que entiendas a qué se está refiriendo, ¿vale? No puedes interpretarlo de una forma que contradice todo el din. ¿Entendido? Ese es el concepto, básicamente, ¿vale? Por tanto, de violencia de género, nada. Y de autoridad masculina, nada. Aquí se está hablando de los deberes del hombre y luego de los deberes de la mujer. Y se le está diciendo al hombre, si la mujer es constantemente, digamos, infiel y transgresora, intenta hablar con ella, si persiste, muestra fialdad, y si persiste, tócala, ¿vale? Básicamente, establece un contacto físico que vaya a provocar... que vaya a provocar un impacto emocional, ¿vale? No está hablando de violencia, tío. Así de sencillo, ¿vale? Es cierto, además, que el Corán o el Islam es, hasta donde yo sé, la primera religión, es la última de las grandes religiones que se formó, ¿no? Pero es la única religión que explícitamente prohíbe la violencia de género y explícitamente prohíbe el maltrato psicológico. Yo estoy a la espera de ver un texto religioso premoderno donde explícitamente se mencione la violencia de género. Y se prohíba, y explícitamente se prohíba el maltrato psicológico. Estoy a la espera de verlo todavía, ¿vale? Y luego que se añade, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ si luego son fieles, digamos, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا entonces no busquéis ningún recurso contra ellas. Es decir, esto es una lección. Si ha ocurrido esto y se retractan pues, de esa infidelidad y de esa transgresión, entonces tienes que olvidar, básicamente. Ha sido una situación traumática, una situación excepcional, pero tienes que pasarla por alto, ¿vale? Ta'a, por cierto, en árabe clásico, de nuevo, significa obedecer, significa también ser leal, ser fiel, ¿no? Esas cosas también significan. Y si estamos hablando de infidelidad, ¿qué significa aquí? Lo contrario, ¿vale? Inna Allaha kana 'aliyan kabira, concluye Dios. Dios es... exaltado y es grande, ¿vale? De cierto modo está poniendo al hombre en su sitio, te está diciendo el más exaltado es Dios, ¿no? Por tanto, quiero decir, es radical el cambio de interpretación que se puede llevar a cabo si traduces mal las palabras, si no tienes en cuenta el contexto de la propia frase y dentro del sura, y si no tienes en cuenta el compararlo con la totalidad del Corán y la Sunna, ¿vale? El cambio es radical. Porque pasamos de justificar el maltrato a prohibirlo tajantemente el maltrato físico y el maltrato psicológico. Y el Corán se lee como una totalidad del Corán y la Sunna. No sacando palabras, traduciéndolas mal, sin decirte el contexto, sin contrastar con el resto del Corán. Es casi un chiste, ¿no? Lo que hacen algunas personas. E insisto, de esto no solo pecan personas que no son musulmanas, y eso es lo más lamentable, ¿vale? Esto está entre esas cosas que los musulmanes, que somos los que tendríamos que ir predicando al resto de la humanidad el fin del maltrato físico y el psicológico, bueno, en algunos casos dentro de la propia comunidad musulmana es difícil a veces borrar determinadas ideas. Y aquí insisto en la preferencia que le estamos dando a las culturas preislámicas por encima de la guía revelada, que se supone que viene a reformar y eliminar esos elementos salvajes.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.
www.radiodosluces.com
Continuamos en Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Round and Around de Mued.
get home and I just think why I feel alone. Please help me, Lord. I don't wanna go round and around, sin after sin.
La alegría es la posesión que nunca se agota. Esto lo dijo el himno Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, para terminar el programa, les queremos aclarar que no necesariamente que el chocolate sea negro significa que es más saludable. Realmente el chocolate negro lleva en nuestras vidas poco tiempo, pero desde hace unos cuantos años ha ganado mucho en la opinión popular como una opción a priori más sana o más pura de consumir chocolate, que es lo que puede significar el chocolate con leche o el chocolate blanco. Antes de seguir, es importante que todo el mundo entienda que el consumo de chocolate debe ser siempre de manera esporádica y ocasional y nunca debe convertirse en una cosa habitual de una dieta sana y equilibrada. Les recordamos que el chocolate no es el cacao puro, sino que es un poco de cacao, grasa de cacao, con un montón de añadidos, entre ellos mucho azúcar. Más allá de eso, además es conveniente entender que a veces las grandes empresas chocolateras nos hacen un pequeño lío a la hora de comercializar chocolate negro. La trampa va a venir por una asociación que solemos hacer de forma habitual al considerar que el chocolate negro va a ser de más calidad o más puro cuanto más oscuro sea, porque solemos entender que tiene más cacao. Sin embargo, la pureza de un chocolate no va a venir marcada por cuán oscuro sea, sino por el porcentaje de chocolate y cacao que realmente lleva. Es por eso por lo que debemos fijarnos en las etiquetas y no en su color. Es decir, debemos mirar el porcentaje de cacao que tienen. Lo que suele pasar, por contra, es que cuando vemos un chocolate ya abierto, pensamos directamente que va a tratarse de un chocolate más puro simplemente por el hecho de ser más negro o más oscuro. Y este error de asociación es muy habitual dentro de los consumidores. Pero les decimos que no tiene que ver en grado alguno el nivel de chocolate que tenga como para que sea más o menos oscuro. De hecho, podemos encontrar chocolates que tengan una gran pureza y un porcentaje muy alto de pasta de cacao y, sin embargo, sean más claros que otros chocolates negros que sean más oscuros, pero, sin embargo, tienen un menor porcentaje de cacao. ¿Y por qué pasa esto? Porque el color de un chocolate se lo da el grado de tostado del grano, que es el proceso que va después de la fermentación. Cuanto más alta sea la temperatura y más tiempo se tueste el grano, más oscuro será el chocolate que se obtenga de él. Claro, y esto no tiene nada que ver con la cantidad de cacao que contenga. Por lo tanto, queridos radio oyentes, en lo que nos debemos fijar es en las etiquetas, es decir, en el porcentaje de cacao que contenga el chocolate. A mayor porcentaje de cacao, más saludable, y también en el menor porcentaje de añadidos, esto es también más saludable. Sobre todo, debemos preocuparnos también del azúcar añadido. Pues ya lo saben, el color del chocolate no tiene nada que ver con que sea más saludable o no. Bueno, pues con esto hemos llegado al momento de despedirnos.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Confiamos en que los temas que le hemos traído hoy hayan sido de su gusto.
Nos despedimos, pero les dejamos con el tema musical Falling del cantante de esta semana, Moet.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Les deseamos que tengan una feliz semana, inshallah.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I am laughing but broken. I am smiling but losing it. Swimming across the ocean where she just takes me away. I am flying but falling. Confident but full of doubt. Will I make it till morning? But the silence is loud. I am stuck in a nightmare, ooh. All I have are my prayers, ooh. It's banging in my head. Don't have any time left. It's running away, taking my happiness. I know that life is a test. My faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in. I am stuck in this freedom, trying to find my way out, thinking of a million reasons how to conquer it all. My good is battling demons, fixing life as it's shattering to a million pieces. Can't survive anymore. I am stuck in a nightmare, nightmare. Ooh.
my faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in. I am strong, even when I'm alone. You are the one guiding me all along. I know that life is a test. You won't give me beyond what I can bear. With every hardship you feel comes ease. The answers come when you don't expect. But I could never see it. I could always feel it. I put my faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in.